Seguro que habéis cantado alguna de sus canciones, a las que no es exagerado llamar himnos para una generación o para dos. Los Secretos actúan este viernes en la Sala Impala de Córdoba. Ya han vendido todas las localidades, lo que demuestra que mucho de lo creado en los 80 estaba pensado para durar mucho más de lo que se está creando en nuestros tiempos. Hablamos con Álvaro Urquijo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto.
Empezamos por ahí, si te parece. Dijiste una vez que vuestro mayor éxito fue sobrevivir. Los Secretos han sobrevivido a todas las modas desde que nacieran en 1980 y siguen sonando de maravilla y actuales. ¿Tú crees que dentro de 45 años los temas que hoy triunfan dejarán la misma huella que habéis dejado vosotros?
Uf, qué pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me siento un poco mayor para valorar con exactitud la música que disfruta la gente joven de hoy en día, ¿no? Me pasa un poco lo que le pasaba a mi padre cuando nos veía escuchaba nuestros discos que comprábamos del tipo de los Clash o de grupos así, que parecía que hacían ruido, y mi padre era un melómano que valoraba muchísimo la música. Entonces yo no sé si, pero vamos, en mi opinión profesional como autor, no creo que son canciones hechas para durar, más bien para consumir en el momento y muchas veces no, y luego tirarlas. Es la sensación que tengo. No me imagino ninguno de los éxitos que están dando Grammys ahora o premios de cualquier tipo que vayan a estar escuchándose dentro de 40 años. No lo creo, pero bueno, es mi opinión.
A vosotros os han premiado muchas veces, pero imagino que el mayor premio tiene que ser que tanto tiempo después sigáis llenando salas y ya de gente de todas las edades.
Sí, la verdad es que es una suerte y nunca estaremos cansados de agradecerlo, ¿no? Porque que el público acoja tu música y forme parte de sus recuerdos, de su vida, de su muchas veces lo dicen, ¿no? Es una banda sonora de mi vida, me dicen, tu música es la banda sonora de mi vida. Eso es un honor enorme, ¿no? Y no está en tu mano ni en una distancia. Han llegado a esa fibra que tenemos todos y que nos emociona y el propio público hace de repetidor. Es decir, yo a mí cuando me gusta una canción, te aseguro que por lo menos a 6 o 7 personas, amigos míos de confianza, termino enviándosela o diciendo, ya, ¿se ha escuchado esto? O sea, que eso ha pasado históricamente con Los Secretos cuando no nos daban ni un duro por nuestra carrera, cuando estábamos un poco al margen de las listas, al margen de los éxitos, éramos como una especie de un grupo maldito, pero teníamos lo suficientemente público y desarrollo profesional como para seguir haciendo discos y poder seguir haciendo canciones. Y nuestras canciones eran lo que ofrecíamos. Realmente no ofrecíamos una puesta de escena maravillosa, un que nos comiéramos las cámaras y los micrófonos como frontman, mi hermano Enrique o yo, y que hiciéramos lo que se les esperaba a cualquier grupo de éxito, sino que más bien éramos un grupo bastante introvertido, tímidos, y que lo único que sabíamos hacer era canciones, ¿no? Y bueno, esas canciones nos han devuelto el cariño y la actualidad años después. Canciones Pero a tu lado, la que acabáis de poner, es del año de hace 30 años, y sin embargo es nuestro número uno actual, ¿no? Y nadie ha promocionado la canción, no ha habido una campaña, y ni siquiera sale en una serie de Netflix o un anuncio de cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese detalle de que la gente conserve el amor por nuestra música es la prueba de que hay otro mundo, más allá del mainstream, más allá de las listas y de los éxitos, que vive, que su hogar son los corazones de la gente, y como la música es libre, nadie te puede obligar a que te guste, pero nadie te puede obligar a que te deje de gustar. Esta transmisión, padres e hijos, hijos hermanos, hermanos primos, primos tíos, etcétera, etcétera, pues se sigue dando, ¿no? Y nosotros tenemos un público renovado porque la gente de nuestra generación a lo mejor no viene tanto a los conciertos, pero tenemos gente de 40, gente de 30, gente de 20, incluso los hijos de los de 40 que están viniendo con sus padres, ¿no? Entonces es una alegría tremenda.
Mi hija, la primera canción que se aprendió fue esta, Pero a tu lado. Entonces te tengo que preguntar si es cierto eso de que a tu hermano Enrique le daba coraje que todos los versos terminaran en ado.
Sí, sí. A ver, esa canción, fíjate que tiene una historia muy, como suele pasar, ¿no? Además, esta canción la montamos en mi casa sobre una maqueta muy elemental con una caja de ritmos y una guitarra y la voz de mi hermano. Entonces faltaba una estrofa y faltaba terminar la letra. Entonces mi hermano, como cuando grabamos el disco en Londres, nosotros viajamos 4 o 5 días antes, no me acuerdo muy bien, para conocer a los músicos y arreglar las canciones y prepararlas. Y esta, que era la última canción que venía de toda la lista, de la de la número 12 o la 11 de las maquetas que habíamos hecho, que les habíamos enviado al productor inglés porque tocábamos con un bajista y un batería inglés. Esta era la última, sin embargo, al bajista y al batería les gustó mucho y hicimos una muy buena base que mi hermano Enrique no había oído, porque mi hermano Enrique estaba en España. O sea, llegaba 4 días después y en el avión intentó corregir la letra, ¿no? Y estábamos ocupados por los ados repetidos, participios todo el rato, ¿no? Y estaba escribiendo la última estrofa, la de ya no persigo sueños rotos, los he cogido volvido de tus ojos y te he cantado, son de acordes, son inventados, ¿no? Aún así tuvo que poner dos participios más, pero bueno, este tipo de canciones que surgen así como de la nada y que al final resulta que llegan al corazón son cosas muy parecidas han pasado con la canción Ojos de Gata, pasó parecido con la de Déjame, muy parecido, que Enrique ni siquiera le gustaba una vez terminada, diciendo, ay, es que es muy comercial. Y digo, cállate, que está muy bien, que esta canción es estupenda. También Enrique nunca estaba contento con casi nada de lo que hacía, porque era muy perfeccionista y pensaba que una canción que iba a quedar para la posteridad tenía que tener todos los elementos para que él no se arrepintiera de haberla escrito, ¿no? Y uno de los elementos que no le gustaba a la misma no era que tuviera comercialidad o que fueran facilonas o simples, ¿no? Y eso le acompañó toda su vida, porque realmente él no se daba cuenta que aunque pensara eso, lo único que hacía realmente era dejar una ristra de joyas de canciones que precisamente lo que eran muy comerciales porque llegaban a todo el público, ¿no? Yo me harté de decirle, Enrique, tío, eres un genio, no te quejes de lo que haces porque a otros mataríamos por tener tu talento, ese talento de que renuncias, o sea, que te avergüenzas o que dices que, de hecho, bueno, está en nuestra historia y lo contamos muchas veces, que cuando reunimos a la banda otra vez después de la muerte de nuestra segunda batería por un accidente de coche, tardamos 2 años en recuperarnos, estábamos fuera del mercado, en la ruina y con muy pocas expectativas de éxito. Y mi hermano Enrique se negó a montar las canciones como Ojos de Perdida, Déjame, Sobre un Vídeo Mojado, todas esas canciones que nos habían dado cierta visibilidad al principio, unos 5 años antes, dijo, no, 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 esas no las tocamos nunca, nunca más. Y en el primer concierto que dimos con la nueva formación, nos pedían estas canciones. Y dice, mira, ¿ves? ¡Qué cabezota! Y bueno, él fue también que el público es soberano, que tiene la última palabra y es el que manda, ¿no? Yo creo que el público es el que decide los años que estás en escena. El público decide qué canción va a ser la conocida y cuál no. Por mucho interés que pongas en que una canción sea un éxito, quien tiene la última palabra es el público, ¿no? Y nuestro agradecimiento, insisto, nunca, nunca se acabará, porque realmente si estamos aquí hablando, si vamos a tocar, si se venden las entradas, es quien lo decide, es el público, y esas entradas están vendidas y volveremos a tocar y vendremos el año que viene y cuando haga falta, y es un agradecimiento, ya te digo, de lo más sincero.
Pronto tendréis también una película en la que vais a contar vuestra historia. Son tres hermanos que al principio, según tú mismo dijiste, no estabais preparados para todo lo que se os iba a venir encima, ¿no?
En absoluto, éramos unos, primero, inconscientes, unos pardillos, no teníamos ni idea de nada. Salíamos del colegio prácticamente con los libros, dejamos los libros y cogíamos la guitarra. O sea, no, no había nadie en nuestro entorno que se dedicara a esto, nadie que conociéramos que se dedicara a la música, que tuviera una vida, entre comillas, estándar, es decir, que pudiera pagar sus facturas y tal. Nosotros nos metimos en este mundillo porque nuestra ilusión, nuestra máxima ilusión era poder imitar a nuestros ídolos y grabar un disco en un estudio de grabación que ahora la gente joven no lo valora, de un preamplificador de micro y un micrófono que solo compras en internet por cuatro perras y ya puedes grabar o hacer podcast o hacer broadcasting, o hacer lo que quieras desde tu casa. En aquella época un estudio de grabación era un sitio donde las máquinas que había, que eran analógicas y muy caras, carísimas, igual una mesa de mezclas te costaba en aquella época el equivalente a 10 casas, o sea, 10 pisos, o sea, una barbaridad. Y en los magnetofones de multipistas, de 24 pistas, eran, vamos, algo como, oh, ¿quién podía soñar con tener una grabación en multipistas? Era muy complejo y nuestro sueño era entrar en esos conceptos de nave espacial que era un estudio de grabación para poder dejar un legado, un poco lo que soñábamos era poder grabar las canciones como los mayores, ¿no?
Al mismo tiempo que estáis de gira, estáis también con el musical a tu lado, es decir,
Nos metimos
si tenéis la agenda llena,
sí.
¿eh? Porque cualquier amante de los secretos puede ir el viernes al concierto de Córdoba y el sábado a Málaga al musical en el Teatro Cervantes.
Sí, el musical es muy distinto a lo que puede imaginarse la gente. Es un espectáculo que si no se ve ahora ya no se va a volver, dentro de unos meses se acaba, y es una fusión entre lo que es un grupo tocando, una historia teatralizada y un musical, la iluminación, todas las cuestiones que rodean al mundo de la escenografía, de las artes escénicas, del musical y del teatro, aquí afloran y es, bueno, nosotros contamos en primera persona, o sea que es, una cosa es un concierto, que es más banda de rock, banda en la que la gente pues tiene de todo, tiene música para moverse, otra para escuchar con detenimiento y se nos da muy bien, pues ya lo hemos hecho muchas veces. Y esto es un experimento que empezamos hace un año, a principios del 24, y que nos ha traído muchísimas alegrías porque no pensábamos tampoco que hubiéramos al día de hoy casi 40 actuaciones desde entonces, ¿no? Entonces, dices, bueno, una cosa que empezó con la muchísima humildad hace un año, con cuatro fechas previstas y ya está, al final hemos hecho 40. O sea, que es muy buena señal, con muy buena acogida y con muy buena respuesta del público. Y como siempre, muy agradecidos otra vez.
Una última, Álvaro. Si tuvieras que
Dime.
destacar algo de Córdoba en lo musical, algún artista de Córdoba, no sé si te voy a pillar en un renuncio.
A ver, mira, nosotros tuvimos muchísima relación con Córdoba, más de lo que podéis imaginaros, porque nosotros en los años 80, de mediados de los 80 a primeros de los 90, casi 10 años, utilizamos una compañía de sonido de Córdoba, se llama La Compañía, que era el guitarrista de Medina Zara, ¿sabes? Que eran, que ellos tenían un equipo, este se empezó a trabajar como una empresa de sonido. Y bueno, hicimos muy buena amistad y estuvimos muchísimos años trabajando. Entonces, en la nave que tenían allí, cuando teníamos que preparar una gira, pues nos bajábamos a Córdoba y ensayábamos en la nave donde tenían montado el equipo, con las luces y con todo. Y bueno, fue parte de nuestra historia, está muy ligada a Córdoba, no te digo más.
Pues se disfrutará ese concierto de los secretos. Hemos hablado con Álvaro Urquijo. Álvaro, muchísimas gracias por este rato en COPE. Que vaya todo muy
A
bien.
vosotros.